Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Madrid recibe hoy a los Reyes Magos bajo fuertes medidas de seguridad. La policía realizará una vigilancia exhaustiva de los camiones relacionados con las carrozas de las cabalgatas. Para evitar atentados, se han instalado maceteros y bolardos y se desviará a los camiones de más de 3.500 kilos. Y por primera vez se corta el puente de Eduardo Dato para peatones y vehículos. 12 carrozas recorrerán esta tarde las calles del centro de la capital en la cabalgata principal de los Reyes Magos, que este año tiene como eje principal la curiosidad, concebida como un cuento infantil. Habrá 30 escenas y 7 espectáculos diferentes de compañías de arte de calle. Gesemani de San Marcos es la directora de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, todo el relato de la cabalgata, como bien adelantabas, gira en torno a la curiosidad y a la curiosidad como un instinto muy primario y muy a conservar del ser humano en relación a todo lo que nos rodea. Entonces, todo ese relato de las carrozas estará articulado en torno a la curiosidad por la naturaleza, por el espacio, por la astronomía, por los libros, en fin, por todo aquello, como digo, que nos rodea y de alguna manera también incitando a que tanto niños como mayores conservemos ese instinto para toda la vida, ¿no?
A partir de las 4 de la tarde habrá cortes de tráfico desde nuevos ministerios hasta Atocha. Se recomienda utilizar el transporte público, que se va a reforzar, en especial el metro. Las líneas 2 y 4 serán las que experimenten un mayor incremento del número de trenes por la cercanía de sus estaciones al recorrido. Borja Caravante, consejero delegado del Consorcio Regional de Transportes.
Vamos a hacer un refuerzo importante de trenes y, por tanto, las frecuencias se van a incrementar notablemente. Y aparte del incremento sustancial de los trenes y de la mejora de frecuencias, vamos a disponer de más de 200 personas para gestionar el fuerte, no aglomeraciones, pero sí el volumen importante de personas que se producen en el metro.
Otra cita importante de esta víspera de Reyes, Aldeas Infantiles reparte su tradicional roscón gigante de 1.500 kilos. Es en la Puerta del Sol, donde también ha habido varias actuaciones de coros infantiles. Con este evento, la organización quiere reivindicar la importancia de que los niños disfruten de momentos en familia. Y hasta ahora también la presidenta regional, Cristina Cifuentes, hace entrega a los Reyes Magos de las peticiones que miles de madrileños y de visitantes han dejado escritos en los árboles del Bosque de los Deseos, instalado en la Real Casa de Correos. Más cosas. El embajador de España en el Reino Unido, Federico Trillo, ha asegurado hoy que el pasado verano ya pidió al entonces ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, dejar la embajada de Londres para volver a ocupar su puesto como letrado en el Consejo de Estado, el órgano que precisamente le responsabiliza del accidente del Yakovlev 42. El vicepresidente de la Asociación de las Víctimas de este accidente, Francisco Cardona, cree que Trillo no puede regresar al Consejo de Estado.
O sea, que a mí me diga este hombre que ahora quiero volver al Consejo de Estado. ¿A qué vuelve al Consejo de Estado? Si lo han reprobado, lo acaba de reprobar, le acaban de decir que fue el culpable de la muerte de 72 españoles. ¿Qué más quiere? ¿Es que tengo que dejarme que me mate él también a mí o qué? ¿No tuvo bastante con matarme a mi hijo? ¿Qué quiere, matarme a mí también? Si lo que quiere es eso, que me lo diga, yo me pongo de él y que me dispare. Otra cosa es que me dé.
Un apunte más, sigue creciendo el gasto de turistas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, entre enero y noviembre los turistas llegados a España se gastaron 73 millones de euros, una cifra récord que supone un incremento del 8,4%. Los turistas extranjeros que visitaron la Comunidad de Madrid gastaron 7 millones de euros entre enero y noviembre, un 14% más que en los 11 primeros meses de 2015.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos asomamos a las carreteras. ¿Alguna complicación a esta hora? DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos a esta hora retenciones en la entrada por la carretera de Andalucía y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la variante de entrada a la M40 debido a una avería ocurrida en el kilómetro 7. También tenemos retenciones de salida en la carretera de Valencia, en Rivas, hacia Madrid. Recuerden además que la M50 sigue cortada la vía de servicio sentido A5 en el kilómetro 84 en Las Rozas a causa del accidente de dos camiones. Y por último también cuidado con la niebla en buena parte de la comunidad, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Echamos un vistazo al tráfico también en las calles. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues se mantiene la circulación bastante tranquila en general. Recordamos que hay algo más de lentitud en el acceso por la calle de Alcalá a la Gran Vía, en sentido Plaza del Callao, y que ya hay estrechamientos de calzada a lo largo del recorrido de la Cabalgata de Reyes de esta tarde, y también ya comienzan los primeros cortes y desvíos de tráfico, concretamente en el cruce del Paseo de la Castellana con Raimundo Fernández Villaverde, en esa zona próxima a los nuevos ministerios. Los desvíos afectan a ambos sentidos de esa zona del Paseo de la Castellana.
Es todo. La próxima cita con las noticias será ya a la 1 de la tarde. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ahora a las 12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, que es el nombre de este programa que emitimos de lunes a viernes en Onda Madrid, desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, excepto festivos. Mañana no venimos hasta las 10 de la mañana, Sergio.
Mañana empezamos a las 10.
Exactamente.
Arrancamos de 10 a 1.
Que hay que ver los regalos de los reyes.
Hombre, claro.
Bueno, vamos a venir aquí deprisa corriendo, a lo mejor le pillamos al rey a las horas que nos levantamos.
Claro.
Yo le pillo al rey mago allí en pleno faena, no puede ser.
Tenemos que ver si nos han dejado algo,
ajá,
si se han comido los camellos que se tienen que comer,
ajá,
si nos han dejado barrillo o no nos han dejado barrillo.
Hay que limpiarlo, exactamente,
claro,
todas estas cosas.
Si nos han dejado una carta de agradecimiento escrita, porque nos ha escrito Andrés,
¿sí?,
diciendo que en su casa,
¿sí?,
los reyes, además de los regalos, nos dejan una carta manuscrita de ellos, dirigida a los peques de la casa y a los adultos.
Ah, con indicaciones.
Con indicaciones.
Para portarse bien durante todo el año, claro.
Sí, sí.
En la mía también dejaron, en
¿sí?
un año lo dejaron, sí, una carta de recomendación a todos sobre qué teníamos que... ¿Cómo teníamos que comportarnos todo el año para luego los próximos Reyes Magos?
Sí, como pues, las pautas,
claro,
de un año entero, claro.
Pautas de comportamiento. Uh-huh. Y esa carta aparecía de vez en cuando en mi casa. La recordábamos. Cuidado, que mira lo que te decía Baltasar. Está muy bien.
No, bueno, yo ya que me dejen un décimo para el niño. Estoy cayendo yo ahora.
Pues mira, si puede ser premiado, que son magos, oye.
Claro,
pues ya,
que me dejan ellos el número.
Que no lo dejen, bueno, en
no,
fin.
No, se lo voy a pedir.
Bueno, eso será mañana.
Sí, que ya, por cierto, que ya me he puesto en contacto con Loterías de Apuestas del Estado, ¿eh?
¿Y qué dicen?
Que el primer premio, el grande de mañana, son 2 millones de euros. A la serie, eso tan complicado, vamos, que sí, si te llevas un décimo, te van a tocar 200.000 euros.
Pues mira, no está nada mal, oye, para la cuestecilla de enero.
Y luego sabes que reparte mucho más. Bueno,
bueno,
eso será mañana.
Bueno, cuesta de enero, si se cuesta todos los meses, pero bueno, en fin.
Pero esta, como tiene niebla, pues cuesta más ver.
Cuesta más todavía. Bueno, ¿qué tenemos preparado para esta hora? ¿Ha llegado Almonacid?
Pues por aquí debe estar, por aquí debe estar, porque ella dice que se iba a buscar a los Reyes Magos, para entregarle los últimos deseos de ella, y me imagino que de todo el equipo.
¿Sí?
Les iba a pedir algo a los Reyes Magos, y en su busca ha ido, así que no sé si llegará a tiempo o dónde la pillaremos.
Bueno, la cuestión es encontrarla.
Bueno,
muy bien.
Y luego, por si, que Belén la queremos mucho y tal, pero... Pues si no nos fiamos de ella, no sea que
bueno,
se olvide
bueno,
de nosotros
no
en la carta.
Bien, vale,
¿vale?
Bien.
Vamos a escribir nuestra propia carta
vale,
de última hora para los Reyes Magos.
Mm.
Y en esta carta vamos a pedir productos realizados artesanalmente, es decir, queremos un regalo artesanal, elaborado con elementos reciclados, como puede ser las cápsulas de café. Algo original para que nos sorprendan a nosotros o a los que viven en casa, y además son productos que realizan personas con discapacidad intelectual de la Fundación ADEMO.
Ah, pues muy bien.
Vamos
estupendo
a ver qué han elaborado y vamos a ver si han recibido muchos encargos de los Reyes Magos.
Pues seguramente sí, y si no, los van a recibir
así
en las próximas horas.
Así seguro que
hacerlo.
La comitiva real hace parada en las próximas horas por ahí, por ADEMO, para cargar los camellos y repartir estos regalos diferentes, artesanales y solidarios por los hogares madrileños.
Oye, que estoy pensando que es jueves, ¿no? Nos toca libro.
Es jueves, nos toca libro. Entonces Sergio Rodríguez ha dicho, pues ¿qué hacemos esta mañana? ¿A quién invitamos? Y dice, pues bueno, pues vamos a invitar a alguien que nos ayude a fomentar la lectura entre los más pequeños.
Me parece estupendo.
Y a falta de una idea, traemos dos. Nos van a visitar dos autores. Va a estar con nosotros Raquel Níguez, autora de un personaje que tiene mucho tirón entre los pequeños y que ya tiene varios libros, varias historias, que es Cornelia. Su última aventura, Cornelia y el intruso del bosque. Y también va a venir a vernos Samuel Alonso Omeñaca, con su trabajo, con su obra, con su libro, el cuento El grito de la grulla.
Ah, muy bien, pues mira, un planazo. Desde ahora ya hasta la una en punto de la tarde, que es la última hora de hoy en Madrid, en este día 5 de enero. Venga.
Que me queda todavía aquí roscón, porque esto parece un obrador.
Además con trozo de gominola, estoy viendo, de limón.
Gominola, sí, gominola de limón.
Ahí me queda uno con naranja confitada.
No, bueno.
¿Ves? La naranja confitada.
No, no engaña, no tiene
exacta, ahí se le ve la cara perfectamente. Ahora la fruta verde. A mí, mira, que me sabe más a calabaza.
Tú, después de probar el roscón de Pedro Caballero, apoyas la teoría de los oyentes que decían que la fruta verde es calabaza.
Sí, me voy a tener que soltar el cinturón. Porque
y luego ha quedado ahí empatado melón y calabaza, ¿eh?
Bueno, pues mañana hablaremos con alguien experto, ¿eh?
Y vamos, la gente que quiera apostar, que siga apostando.
Bueno, que siga apostando, a ver quién acierta, porque mañana sabremos exactamente qué es la fruta verde escarchada que aparece en el roscón.
Imagínate que alguien nos dice la que os dé la gana, es decir, se puede volver verde. No sé.
No sé yo qué decirte.
¿Y el kiwi? ¿No será kiwi?
No, porque el kiwi tiene motitas negras. Y ya. Esto es verde. ¿Será lechuga? No tampoco.
Sé,
el grosor, no tengo ni idea.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Noches picantes, noches de locura con drag queens, despedidas llenas de humor, nueva cocina y la mejor música te esperan en Juan Bravo 66 o peletazo.com. ¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Onda Madrid. Feliz Navidad. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues es verdad que llevamos varios días sin Belén Almonacid por este estudio y ya nos hemos enterado que es que después de escribir a mano todos esos crismas que ha enviado a los oyentes que así nos lo han pedido, pues andaba liada con la carta a los Reyes Magos. Y ha llegado a decir, esto me lo han contado a mí mis compañeros, que ella no iba a esperar a que llegaran, que se iba directamente a buscarlos. Y creo que los ha encontrado. Belén, buenos días.
Muy buenos días, Eli. A ver, lo primero, aclaremos. No estoy de vacaciones. No estoy de días libres. He decidido salir a la calle pues para hacer mi reportaje en plan investigación. Y no te vas a creer hasta dónde me han guiado mis pasos. O mejor dicho, mi estrella, la de Belén, aunque un poquito a la inversa. Y ahora voy a ir bajando la voz, ¿eh? Supuestamente, hacia donde voy, no me espera nadie. Quiero yo darles una sorpresa porque no sé cómo explicarte lo que están viendo ahora mismo estos ojitos. Inmenso pelo largo, blanco, la barba también larga y blanca, la capa con piedras preciosas. ¡Tiene una corona! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Que es Melchor mirando un mapa!
Norte controlado. Sur controlado. ¡Uf! ¡Cuántos niños! ¡Uy! ¡Hola!
Hola. Muy buenos días, majestad. Disculpe lo primero la intromisión en su hogar. Sé que le pilló trabajando, pero claro, entiéndalo usted. La actualidad manda. Me preguntaba yo cómo se viviría este día, porque quedan muy poquitas horas, ¿eh? Para las cabalgatas, para las entregas de regalos. Yo espero no entorpecer.
Ya ves, cuánto trabajo tenemos. pero nos encanta que nos visites y por eso queremos que estés lo mejor posible con nosotros.
Ay, pues no sabe el peso que me quita de encima, ¿eh? Me ha dado por pensar aquello de a ver si ahora se enfada conmigo, no pasa por mi casa, que ya sé yo que lo de cotillear es un poco defectillo mío, pero vamos, que yo esto me lo estoy quitando, que lo prometo.
Seguro que vas mejorando. Bien, como sabíamos que íbamos a hablar contigo, hemos querido preparar tu ficha para tenerlo todo a punto.
Anda, y yo pensando que iba a sorprender a sus majestades. Sí que se me olvida que son ustedes magos, pero a ver, ya que estamos, que ponen esa ficha, que yo prometo solemnemente he sido muy, 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 muy buena todo este año, de verdad. A ver, hay cosillas que se pueden mejorar y demás, pero no siempre mi culpa. Martín Romo siempre anda revolucionando.
Sí, ya sabemos que a ti te gusta hacer otras cosas más divertidas, pero es importante que te esfuerces. Estamos seguros de que lo conseguirás. Y eso nos pone más contentos.
Vale, que de acuerdo. Si entonces es por eso, para que ustedes estén contentos, yo pongo todo de mi parte.
Si es que, como ves, con muy poquito esfuerzo puedes conseguir lo que te propongas. Sí, en eso estamos realmente orgullosos de ti. Baltasar, toma su ficha y guárdala bien.
Sin que se caiga nada, por favor, ¿eh? Que la mesa... La mesa la tienen ustedes llena de papeles. Lo mismo, alguno es vital para mi trayectoria como buena persona. Ustedes reyes lo son, magos también. Pero vamos, organización, lo que se dice organización, en esta mesa yo no veo. Menudo lío.
Menudo desbarajuste que hay por aquí. Todo eso son cartas que nos llegan cada día. Son muchas, pero casi hemos terminado, ¿verdad?
Pues más les vale, porque no quiero ser yo la gorera, pero el tic-tac, tic-tac, tic-tac del reloj, que sí solo me preocupa a mí.
Supongo que sabrás que en cada parte del mundo hay una hora diferente. Es un lío, la verdad.
Sí, pero la hora española la tenemos controlada, ¿verdad?
Por cierto, recuerda que vamos a tu casa en poco tiempo y hay cosas que debes mejorar. ¿Cómo lo llevas?
Vale, sí, que entiendo la indirecta, que no me tallo las narices donde no me llaman, que ustedes llevan muchos años haciendo esto, que siempre les da tiempo a todo y que hasta el último minuto pueden cambiar los regalos por carbón. Vamos, que en boca cerrada no entran moscas. Pues nada, que yo cambio de tema, ¿eh? ¿Qué tal los camellos?
La verdad es que comen mucho y todos los días. Pues no viven bien los señores camellos.
Hombre, alguna contraprestación tendrán.
¿Sabes por qué les damos tanto de comer a los camellos? Pues porque necesitamos que estén fuertes y ágiles. Porque tienen que recorrer muchos kilómetros.
¿Y usted? Si es que los pobres se pasan una nochecita tremenda.
La verdad es que, aunque los critiquemos por glotones, los queremos mucho porque hacen un gran esfuerzo. Igual que tú, que también te queremos mucho.
Ah, menos mal que ha llegado la aclaración final, que dudaba yo si en un momento dado me iban ustedes a llamar poco más o menos hedromedario o glotona. Sí, soy fan, lo he contado muchas veces, de los cupcakes, de los muffins, de todas estas cosas, pero que yo los hago para todos, no solo para comérmelos yo.
Estos camellos quieren comer más. Es que comen tanto... Cada día están más grandes.
Pues más regalos van a poder cargar, que hay que ver el lado bueno de las cosas siempre. Aunque, sí, a mí me da la sensación de que se están empezando a poner ya un poquito nerviosos. A ver si es que tienen sobredosis de azúcar.
Tendremos que ir a darles de comer. Un momento. Tenemos tanto trabajo que se me olvidaba algo. Esta noche... Qué despistado estoy.
Sí, Melchor, por favor. Esta es la... Noche, la noche con mayúsculas, la noche de Reyes.
Bueno, ¿qué queréis? ¿Seguimos con el mapa o continuamos con las cartas y los juguetes? ¡Claro que sí! Si lo que más nos gusta es preparar los juguetes de las cartas de los niños, en eso no nos gana nadie.
Pues nada, que yo le voy dejando entonces, que ya veo que andan muy liados y que no me pueden atender, pues nada. Nada, ustedes a lo suyo, que yo continúo mi viaje, aunque un poquito de ayuda sí que me podían dar, porque es que no tengo yo muy claro cómo se sale de aquí. ¿Polvitos mágicos o algo tendrían? ¡Uy, va! Oye, pues sí, que esto ha funcionado. No tengo ni la más remota idea de dónde estoy, a dónde he llegado, pero darme un poquito de tiempo, chicos, voy a ir dando una vuelta. Yo es que no sé si me muevo yo con esto del viaje este que me ha facilitado el rey Melchor o si se mueve lo que está a mi alrededor. ¿Que voy a estar en un barco?
esto es un bergantín. Y, es más, si yo estuve atendiendo en las clases de ciencias, esto podría incluso parecerse al Beagle, el barco del científico Charles Darwin. Oye, pues veo a alguien también aquí, ¿eh? Me encanta esto de encontrarme a gente. Me voy a ir aproximando. ¿Tiene bigote blanco? No, no es Melchor. No, porque este va vestido de explorador, lleva salacot incluido y es un dibujo animado.
Sí, me ha convertido Pilarín, que le gusta mucho hacer estas transformaciones, me ha convertido en un dibujo animado, pero muy bien acompañado, por el genio de la, por una persona maravillosa que es Darwin, sí.
Pilarín Vallés, la ilustradora, claro, y es que nuestro dibujo animado es en realidad una persona, y menuda persona, Eudald Carbonell, al que acabamos de escuchar, arqueólogo, antropólogo, premio Príncipe de Asturias, co-director de Atapuerca, autor, además del libro que hoy os quiero recomendar, aprovecho que edita La Galera y se llama La aventura de la vida.
Es un viaje alucinante porque se pasa del sueño a la realidad y la excusa de Darwin y el viajar en el Beagle, dando estas vueltas por el futuro, por el pasado, me pareció muy alucinante cómo la idea se fraguó y para acabar explicando la evolución humana en todo su contenido, en todo su sentido histórico y científico, ¿no? Porque en realidad lo que queríamos es que los niños compartan con las familias un proceso, o sea, un punto de vista evolutivo y no otro punto de vista que se aleja de la realidad.
Una realidad que obviamente quiere compartir con los más pequeños. Ellos son nuestro futuro. Desde la más tierna infancia se pueden hacer muchas cosas para fomentar su creatividad, pues para que les vaya picando ya el gusanillo este de querer hacer algo más. Eudald, por ejemplo, lo tuvo claro a los 4 años. Sí, exagerado un poco, tenía más. 4 años y medio, que esto es fundamental. En aquel tiempo lo suyo era observar, era recoger fósiles, minerales, al menos cuando se iba a casa de la abuela. Esto es comprensible porque es que sus padres vivían en Barcelona ciudad.
Con 4 años y medio hice mi primera colección de fósiles, es verdad. Salieron del pueblo de mis abuelos, Santa María de Besora, un pueblo de Osona, de las comarcas de entre Barcelona y Girona, que yo iba, cuando en casa mi mamá no me aguantaba, me mandaban con los abuelos. Los abuelos eran muy pacientes y me dejaban que hiciera lo que quería. Y la cosa que hacía era buscar fósiles con el hijo del sastre.
Pues yo creo que queda claro qué es lo que tenemos que hacer, buscar amigos y curiosear mucho, porque la base de toda evolución es precisamente la investigación.
La curiosidad yo creo que es lo más importante, porque a través de la observación y del conocimiento acabamos construyendo un mundo distinto en el que estábamos preparados para adaptarnos como primates. Y esta es la diferencia probable que hay entre los primates no humanos y los primates humanizados.
O sea, sé nosotros. Aunque Eudald, en este caso el del dibujo animado en esta La aventura de la vida, no llega solo. Junto al alféizar de una ventana aparecerá en un momento dado un primate de los otros. Su nombre, Mogis.
Es un mono, como dice, muy mono, y que en realidad también está muy ligado a nuestra evolución biológica. No somos primates humanizados, pero tenemos parientes muy cercanos, que por cierto nos tratamos muy bien. El hecho de que el conductor sea un mono me parece muy interesante.
Así que recordemos que nuestra aventura nos va a llevar desde el descubrimiento del fuego hasta la ingeniería genética. Darwin alucinaría, por cierto, en este punto, que tiene además este libro, Un quién es quién, muy interesante en las últimas páginas y muy divertido. En fin, Eudald, que ha sido un auténtico placer.
Un abrazo grande a todos y a compartir la lectura de con mi amigo Darwin y con el mono.
Pues yo creo que eso está hecho, ¿eh? Voy a ir apuntando, espera, con buena letra, La aventura de la vida. Yo que creo que si me doy prisa, lo mismo llego todavía a la cabalgata, entrego en mano el anexo de mi carta a los Reyes Magos para que me traigan también el libro este año. Así que yo me voy porque si no, no llego. No sin antes desearos felices Reyes y por favor que nadie se olvide de que alguna vez también fue niño.
Bueno, pues ya tenemos algún regalito de Reyes en mente, pero todavía estamos a tiempo de escribir una carta, ¿eh? Le vamos a añadir por lo menos un capítulo que tenga un tinte un poquito solidario. Lo vamos a hacer en nada, en unos segundos en Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Felices Reyes. 101.3 y 106 FM.
Confidencias, anécdotas, curiosidades. Ejercías como artista.
Forzada.
Y como manager de ti mismo con otro nombre para venderte mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijera, mira, este no tiene ni manager. No.
Cambiaba un poco el tono de voz para llamar a las salas. Y me puse Maximilian Power.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Power que un José García.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Si ustedes son como yo, que lo dejamos todo para el final, a lo mejor tienen todavía la carta a los Reyes Magos sin terminar de completar y sin habérsela entregado a un paje. Así que estamos a tiempo de añadirle a esa carta unas cuantas líneas para dedicarlas a pedir un regalo solidario. Y si además ese regalo solidario es muy original y encima está hecho por personas con discapacidad, pues doble mérito que tiene. La iniciativa parte de la Fundación ADEMA, cuya preparadora laboral, Ángela Roldán, ya está con nosotros. Ángela, feliz Día de Reyes.
Hola, buenos días, Eli, a todos. Muchas gracias, igualmente.
Bueno, creo que los Reyes Magos van a pasar hoy por la Fundación ADEMO para cargar sus sacos con algunos de los regalos que tenéis ahí.
Sí,
que,
sí.
¿Desde cuánto tiempo lleváis elaborando todos estos productos?
Bueno, ya llevamos una trayectoria bastante larga en el tiempo elaborando productos. Lo que pasa es que a través del proyecto Reciclo, que se puso en marcha hace más de 2 años ya, este es su tercer año, pues se le ha dado un empuje y un impulso bastante grande porque nos ha supuesto también una posibilidad de hacernos más visibles y nos ha servido de escaparate también a través de la tienda online.
Bueno,
así que muy bien, pero sí, realmente, claro, además ya llevamos trabajando con personas con discapacidad intelectual como movimiento asociativo unos 40 años, entonces trabajamos con las personas con discapacidad intelectual prestándoles servicios y apoyo en todos los ámbitos de su vida, en todas las etapas, y entonces esto es un proyecto que se está llevando a cabo a través de los centros ocupacionales.
Bueno, este proyecto de Reciclo tiene, digamos, como dos fases. Por un lado, tenéis que recoger la materia prima, ¿no?, para hacer estos productos.
Sí, exactamente. A través de una colaboración que ya viene desde hace, como hemos dicho, 2 años atrás,
sí,
con la empresa Finion Internacional, pues nos sirvió un poco de patrocinadora para poder empezar poniendo puntos de recogida, que consiste en poner una serie de contenedores en una serie de entidades que están colaborando con nosotros.
Uh-huh.
Y entonces el proyecto tiene varias fases, como bien has dicho, porque aparte de recoger esos residuos, luego también hay otra parte de sensibilización medioambiental en la comunidad,
claro,
en la que participan personas con discapacidad intelectual y de elaboración de productos y de la venta de los productos.
¿Qué tipo de materiales utilizáis? ¿Cuáles son esos materiales que reutilizáis?
Pues mira, recogemos sobre todo tapones usados y cápsulas en expreso. Luego en nuestros centros ocupacionales las personas se encargan de clasificarlos y de prepararlos para luego poder elaborar productos. Bueno, los tapones lo que se hace es clasificarlos para que luego se puedan reciclar,
sí,
y las cápsulas en expreso sí se trabaja con ellas para elaborar esos productos artesanos que también, además de utilizar esta materia prima, pues también pues utilizamos otros materiales reciclados como madera, cartón, papel.
Bueno, y con todo esto hacéis unas cosas estupendas,
sí,
broches, pendientes, anillos, poquito de todo, ¿no?
Sí, sí, tanto productos de bisutería, como bien has dicho, brochas, pendientes, anillos, también contamos en el catálogo con productos de decoración, también con productos de papelería, así que sí, tenemos un catálogo bastante amplio y se hacen cosas bastante bonitas, que para hacer un regalo, como bien has dicho antes, solidario, un detalle además asequible en el precio.
Y muy pues, original.
Sí, muy original y se queda muy bien. Y también incluso, pues eso, nos abrimos muchas veces para personalizarlo por encargo y darle al cliente pues ese producto de una forma un poco más adaptada a lo que quiere el cliente, nos adaptamos a lo que quiere el cliente.
Oye, pero claro, para convertir unas cápsulas de estas de café en algo tan bonito, pues no sé, como un broche, por ejemplo, oye, ahí hay una labor de diseño importante. ¿Quién
sí,
la hace?
Sí, sí. Aquí, gracias a los profesionales que tenemos, los maestros de taller, los preparadores laborales, se encargan un poco también pues eso de ver de qué manera podemos innovar en el diseño, también ir un poco a la moda y trabajar un poco en eso, y se forman en eso para que los productos luego queden muy chulos y ellos luego trasladan a las personas con discapacidad intelectual. También estamos abiertos a recibir sugerencias por parte de las personas, porque aquí tenemos personas con discapacidad intelectual muy creativas y con mucho talento. Y entonces, bueno, un poco entre todos se va haciendo ese trabajo de diseño para que luego el producto quede bien terminado y bonito, muy bonito.
Bueno, ¿cuántas personas trabajan en esto, en estos objetos que van a traer los Reyes Magos?
En total, de una manera u otra, están implicados dentro del proyecto 140 personas con discapacidad intelectual, que son todas las personas que forman parte de nuestros dos centros ocupacionales. Luego nosotros también aparte prestamos otra serie de servicios, pero en este proyecto participan esas 140 personas de una manera u otra. Con eso quiero decir que no todas las personas están implicadas a lo mejor en el proceso de recogida ni en el proceso de elaboración de los productos. A lo mejor hay personas que se encargan, pues, por ejemplo, de lo que te comentaba antes también, de sensibilizar en la comunidad, dar charlas, pero de una manera u otra 140 personas son las que están implicadas en el proceso y se están formando y haciendo habilidades y desarrollando una labor y acercándose a su inserción social y laboral gracias a este proyecto.
Porque sigue siendo complicado, ¿verdad?, esto de la inserción laboral.
Muy complicado, sí. Las personas con discapacidad en general sabemos que tienen más dificultades que el resto de la población para acceder al empleo, pero las personas dentro de las personas con discapacidad, pues las personas con discapacidad intelectual encuentran muchas más limitaciones, muchas más dificultades. Entonces, gracias a proyectos como este, pues estamos a la vez de realizando una serie de productos que ellos pueden hacer perfectamente y son preciosos, también pues fomentando pues que ellos adquieran esas habilidades, esas destrezas y también que algunos lleguen a tener una inserción laboral.
Bueno, además suelen ser personas con mucha capacidad de trabajo, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Son personas pues muy motivadas cuando... Pues bueno, son personas en ese sentido porque quieren, que son, saben que pueden aportar cosas, pero a lo mejor necesitan una serie de apoyos para poderla aportar, ¿no? Entonces, desde aquí lo que se hace es prestarles esos apoyos y una vez que esas personas tienen esa formación, ese apoyo que necesitan, pues pueden desempeñar un puesto de trabajo como cualquier otra dentro de, claro, de sus capacidades y del puesto de trabajo que sea. Entonces, sí, cuando la persona... hacer ese puesto de trabajo normalmente suelen ser personas muy comprometidas, con mucha motivación y que aportan también pues mucho valor al equipo de trabajo.
Oye, realizáis estos trabajos durante todo el año, pero claro, ahora en Navidad hay que intensificar las horas, me imagino.
Perdona, no te he oído bien lo último.
Digo que tendréis que intensificar el trabajo porque, claro,
sí,
es época,
hay
época de regalos.
Del año, sí, como bien dices, donde de pronto, pues es verdad que, pues sí, hay mucho más trabajo porque también quiere decir eso que se están haciendo más pedidos, se están haciendo más encargos. Sí, sí.
Oye, ¿dónde pueden ir los Reyes Magos a conseguir estos objetos? ¿O pueden conseguirlos también online, por ejemplo?
Mira, pueden tanto dirigirse a alguno de nuestros centros de la Fundación, sobre todo los centros ocupacionales, que estamos en el barrio de Moratalaz en Madrid y en Arganda del Rey, o a través, como bien has dicho, de Internet, visitando nuestra tienda online, que podéis visitarla a través de la página www.tienda.ademo.org.
Tienda.ademo.org. Perfecto. De precio bien, digo.
Sí, muy asequible. Sí, productos de entre 2,5 euros, 15-20 euros. El catálogo bastante asequible. Uh-huh. Ya luego también si alguien quiere hacer algún encargo más particular, pues bueno, ya pues un poco según lo que vaya encargando. Pero,
claro, porque ya has dicho que se pueden personalizar los regalos.
Sí, sí, sí. Hay muchas personas que visitan la tienda, ven algún producto que les gusta, pero luego lo quieren personalizar. Por ejemplo, tienen una celebración, una boda, y quieren hacer un regalo y al mismo tiempo también que sea un regalo solidario y contribuir, y se acercan como ven cosas muy bonitas, pero luego se les da, hay un toque y se le personaliza.
Bueno, luego ese dinero que conseguís a través de la venta de estos productos, me imagino lo reinvertís en la propia fundación y,
claro,
y en esta propia tarea, ¿no? Del reciclado.
Claro, se reinvierte por un lado en el proyecto, en el mantenimiento del proyecto para que pueda ser sostenible. Y en otro lado también, bueno, pues el mismo, todas las personas que están aquí trabajando pues reciben una asignación también para también poder contribuir un poco a su mejora de calidad de vida, una asignación económica, las personas que están participando dentro del proyecto. Entonces, bueno, uh-huh, un poco revierte en lo mismo, en las personas con discapacidad intelectual, que puedan mejorar su calidad de vida y también que sientan que su trabajo tiene esa remuneración y que es tan importante también, pero sobre todo también que pueda seguir manteniéndose el proyecto.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, en Madrid hay dos puntos donde pueden encontrar estos productos, uno en Moratalaz y otro en la Ronda del Rey, pero lo más sencillito yo creo que es entrar a través de Internet en una dirección que es muy fácil, tienda.ademo.org. Ahí pueden ver todos estos productos que prepara la gente que trabaja en la Fundación Ademo, gente con discapacidad intelectual, que puede ser un regalo estupendo para que se lo apunten los Reyes Magos, y además de bonito y original, hombre, pues echamos una manita, que eso nunca viene mal de ninguna de las maneras. Ángela Roldán, preparadora laboral de la Fundación Ademo, muchísimas gracias, enhorabuena, y me voy rápidamente a entrar en esa página web, porque como yo dejo todo para el final, ¿sabes? Dejo la carta también para el final, voy a añadir un par de cositas, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Eli, muchas gracias por vuestra entrevista, y feliz Día de Reyes a todos.
Feliz Día de Reyes.
Os invitamos a que visitéis la página y que nos conozcáis.
Ahora mismo entramos. Gracias, Ángela.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Lo llevamos diciendo toda la mañana. Hay que dejar un huequecito en la carta de los Reyes Magos, una para los regalos de Adeco, de los que acabamos de hablar, y otra para pedir un libro. Un libro siempre es un regalo estupendo. No es un trasto de esos que se olvidan. Es un regalo del que siempre se saca provecho, del que se saca conocimiento, del que siempre se aprende. Y además hay muchos y muy buenos. El ejemplo lo tenemos hoy aquí. Sergio Rodríguez, buenos días.
Hola, Eli, ¿qué tal?
Que no es que hayas escrito tú un libro de cuentos momento, ni nada, ¿no? pero vienes acompañada de dos autores estupendos.
Y estaba recordando, mientras hablabas, una frase, creo que de Cortázar, sí, de Cortázar, decía, lo que no hace hoy Juanito no lo será mañana Juan.
Pues
de
verdad.
Efectivamente, hay que ir introduciendo, pues alimentándoles la cultura. Tenemos, como dices, Víspera de Reyes, dos libros dirigidos a los más peques, Cornelia y el intruso del bosque, de Raquel Míguez, y El grito de la grulla, de Samuel Alonso Omeñaca. Bueno, Raquel ya ha estado con nosotros dos o tres veces, creo. Sí. Raquel, buenos días.
Hola, hola, Raquel, buenos días. ¿Qué tal? Feliz año.
Bien, su personaje ya es muy reconocible, Cornelia, es un clásico. Magia, misterio, mucho humor son sus ingredientes. Y Samuel, pues nos trae una historia también de amistad, amor, esperanza, ambientada en Japón, un poco más durilla, yo creo. Contarle pues esta problemática de bombas atómicas a los niños es un peliagudo. Samuel, bienvenido también.
Hola, buenos días.
Hola, Samuel, ¿qué me estaba diciendo, Samuel? Hemos empezado bien el año, ¿no?
Sí, bueno, intentamos empezar bien el año. No estoy de acuerdo contigo, Sergio, pero vale. Discúlpame que empiece así discrepando. Yo creo que es un libro de...
Azurrarle a Sergio, debate. Claro que sí.
No, yo creo que hablar de la realidad no es baladí. Yo creo que el tema de por qué la literatura infantil no aborda el tema de la tristeza, eso sería daría para una buena tertulia. Entonces, en mi caso, resultó que fue un libro triste por lo que cuenta, pero yo creo que tiene esperanza y yo creo que cuando se habla de literatura infantil hay que hablar no solamente de los temas, sino que hay que hablar también de las palabras. Y para mí es muy importante cuando me enfrento a un libro el cómo contar esa historia. Y a mí el principal reto no es tanto lo que quería contar, que me parece interesante, claro que sí, pero el cómo contarlo. Y el cómo contarlo, es lo que creo que hace al escritor o a la escritora.
Yo estoy de acuerdo. Conmigo. Y es lo más difícil de todo. Lo más difícil no es encontrar una historia para contar, es encontrar el tono para contarla, la voz narrativa. Decía Ana María Matute en una entrevista que le hice unos meses antes de morir, yo le pregunté que cuál era del proceso de escritura para ella lo más complicado. Y ella decía encontrar el tono. Cuando tienes el tono, la historia empieza a fluir, cuando das con la voz con la que quieres contar esa historia. Eso a mí me parece lo más difícil y lo más arduo.
Escuchando tus palabras me viene a la cabeza cuando estaba escribiendo El grito de la grulla, precisamente, que mi modo de escritura es aquel que dicen que son las tres escrituras, ¿no? Es escribir mucho y sacarlo todo lo que tengas dentro para luego pulir y pulir y pulir, ¿no? Y pulirlo tres veces, como dicen aquello con el machete, con el cuchillo y con la maquinilla de afeitar, ¿no? Porque al principio hay que quitar mucho matorral, después hay que cortar algunas cosas y luego quitar unos pelillos que sobran, ¿no? Y me acuerdo que cuando utilicé el machete por primera vez con mi novela, es cuando encontré el tono. Es decir, es una historia japonesa y entonces yo había metido mucha adjetivación, había soltado todo lo que tenía dentro y de repente descubrí que entre lo que estaba quitando aquello que le sobraba al libro, porque lo que requería era un tono más silencioso, un tono sin adjetivación, un tono que requería más los verbos.
Que tú mezclas la parte más ardua con la más divertida. Para mí el proceso más divertido es cuando entras a machete. Cuando ya has terminado la historia y empiezas el proceso de limpiar y de corregir, entonces es cuando de verdad sale lo más interesante de la historia. Yo me imagino que para un pintor es como tener el boceto y después ir añadiendo sombras, ir añadiendo claros, claroscuros. Es la parte más interesante de la escritura para mí.
Pues me encanta porque tenemos dos autores con dos maneras. Yo creo que cada autor es un mundo y cada maestrillo tiene su librillo y tiene su manera de trabajar, pero estamos hablando de dos cuentos. Uno, digamos, exactamente, más dedicado a la imaginación quizá, y otro más realista, un autor que suelta todo lo que tiene y después se dedica, digamos, a podar ese árbol que es frondosísimo, me imagino, cuando lo tiene plantado. Y, en cambio, pues Raquel, que disfruta más haciendo un bosquejo y luego añadiéndolo un poco como las bolitas del árbol de Navidad, ¿no? En ese caso.
Es añadir y quitar. Descubres matices que no habías añadido y que faltan. Pero es más quitar, es más podar que añadir. digamos. Bueno, en tu caso te enfrentas a un personaje en Cornelia y el intruso del bosque, a un personaje ya conocido.
Sí.
En el caso de Samuel es un personaje nuevo. Debe tener su complicación las dos cosas. Por un lado, te tienes que meter al personaje, que es el caso de Samuel, a toda esa familia japonesa que protagoniza su cuento, que hay que buscarlo y luego hay que pulirlo y efectivamente hay que darle una personalidad que sea suya propia y que sea muy atractiva para el lector, que en este caso hablamos de niños, que son la pera limonera, son normalmente un público muy complicado en todo, sí, en cine, en teatro, en magia y en libros. Y por otro lado, tú, Raquel, claro, tienes que seguir con la coherencia de ese personaje que ya, sí, es conocido y también tiene que tener su dificultad buscarle nuevas aventuras, ¿no?
Sí, lo que hago es releer un poco para que no se me escapen los matices de Cornelia. Digamos que es como buscar otra vez a Cornelia, reconocer a Cornelia y conversar un poco con ella. Y en este caso Cornelia ha evolucionado, o sea, Cornelia no es, de hecho la edad lectora cambió en Cornelia la bruja holgazana, que es cuando conocemos a Cornelia y sabemos que es una bruja distinta y tal, es para lectores a partir de 8 años. Y Cornelia y el intruso del bosque es para lectores a partir de 10. La trama se complica un poco y Cornelia sale, por hablar de algo que se habla mucho actualmente, desde su zona de confort,
sí,
y se tiene que ir a una ciudad que es un escenario para ella nuevo, complicado, por un lado muy atractivo, y por otro lado un escenario en el que tiene que aprender a moverse. Y conoce a un niño, el argumento es un niño que se pierde en el bosque. Hay una ley en ese bosque, que es un bosque mágico, que dice que nadie que entre podrá volver a salir jamás. Y Cornelia se hace amiga del niño. Entonces, la amistad la lleva a saltarse las normas, que ella es muy de saltarse las normas, y arriesgándose, porque se arriesga cuando se salta las normas, decide ayudarle a volver a casa.
En tu caso, Samuel, en tu libro, que ya hemos dicho que es un libro con una temática poco frecuente cuando hablamos de libros para niños, hay una complicación añadida precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo se determina que ese libro es para niños de 10 años? Porque, claro, uno tiene la mentalidad y la cabeza que tiene, y por mucho niño que tenga alrededor, oye, cada niño también es como es.
Sí, es lo que decía mi editora, María José Gómez Navarro, decía, es un libro que va a gustar más a mediadores, a bibliotecarios, a maestros que a niños. Pero lo decía antes de que empezaran a leerlo los chicos. Cuando van a empezar a leer los chicos, no, en realidad les gusta mucho. Yo creo que es el vocabulario, es el tono. No está exento de complicaciones el vocabulario. O sea, no estaba pensando en voy a quitar esta palabra para que no la entiendan. Sino que sencillamente es un texto sencillo. Y yo intenté que fuera sencillo.
Cuéntanos también un poquito el argumento, como ha hecho Raquel.
Y además, viene al pie del personaje. Para mí el personaje no quería que fuera yo mismo. Evidentemente no soy yo, porque es en Japón. Es decir, el niño
no eres japonés. Evidentemente,
lo lee como un personaje japonés, etcétera, etcétera. Pero cuando yo estaba escribiendo, lo escribí primero en tercera persona porque quería alejarme absolutamente de esa historia, ¿no? De esa historia de un niño japonés que su padre es piloto de aviación y que su madre lo único que recibe de su marido son cartas del frente. Y mientras el niño Junichiro vive la vida normal de un niño, pero en 1945, en plena guerra mundial, va al colegio, se junta con sus amigos, pero empieza viviendo la guerra como un juego, como la vivirían muchos niños poniendo los brazos en cruz por las calles de Nagasaki, recorriéndolas como si fuera un juego, pero la guerra le va viniendo, ¿no? Como aquello que decía Juan Farias, de que sin querer, como un viento, llegó la guerra, ¿no? Entonces, cuando llega la guerra es cuando nota que aquello no es un juego, sino que es algo más, ¿no? Y para mí, yo lo escribía en tercera persona porque no quería que tuviera nada de mí este personaje, sino que quería contar esa historia. Y en una de estas escrituras de las que hablaba al principio, me parecía tan frío contar una historia triste en tercera persona que decidí cambiarla en primera persona para darle calidez. Uh-huh. Y entonces la calidez cobró, o sea, cobró otra dimensión. Y para mí tiene muchas cosas de Junichiro, tengo yo muchas cosas de Junichiro, o Junichiro tiene muchas cosas de mí. Y luego he descubierto en el diálogo con los lectores, que a mí me interesa mucho ese diálogo, con sobre todo con niños, después de haber leído el libro, que tiene muchas cosas que sin querer eran mías. Por ejemplo, uno de los personajes que aparece en el libro es la madre de Junichiro, y entonces un niño, yo creo que fue en Ciudad Real, me preguntó, dice, ¿y esa es tu madre? Y entonces en ese momento dije, pues sí, es verdad. O sea, me quedé un momentito pensando y era verdad. Cuando llegaba a mi casa veía a mi madre leyendo debajo, no de una linterna, sino debajo de un foquito, y ella estaba leyendo, ¿no? Y así es como aparece en el libro. Entonces, inevitablemente, un escritor, una escritora, cuando está en ese proceso, inevitablemente cuenta experiencias suyas, aunque estén camufladas con palabras, claro, literarias.
No puede evitarlo, ¿no? Al fin y al cabo, hombre, la personalidad del escritor ahí aparece. Yo no sé qué tienes tú de Cornelia, Raquel. O qué tiene Cornelia de ti, mejor dicho.
Pues tiene, que es muy desordenada.
Bueno, ya somos tres, Cornelia, tú y yo.
Ya somos tres. Y que, bueno, tampoco es que yo sea de saltarme las normas ahí como una revolucionaria, ni muchísimo menos. Es más atrevida Cornelia. Pero sí soy de llevar la contraria y de saltarme un poco lo establecido. Desde pequeña. Ahora, bueno, sí, ahora también. Pero desde pequeña, yo, por ejemplo, creía que mis padres me mandaban al colegio para que no diera la lata en casa. Entonces yo no me creía nada de lo que me contaban en el colegio. O sea, yo eso de que los pájaros emigraban a África, yo decía, bueno, sí, claro, desde aquí van a llegar a África y vuelta. O sea, entonces yo no, era como, había historias que eran muy entretenidas, pero había otras que era, me aburro aquí, porque claro, no. Entonces en ese sentido, pues yo sí me salto un poco las normas como Cornelia, a lo mejor en eso. Y luego en que le doy mucha importancia a la amistad. Y eso en todos mis libros, yo creo que pensándolo ayer, pensando en la entrevista de hoy, me he dado cuenta de que en lo que he escrito hasta ahora está muy presente la amistad y todo lo que la amistad implica. La amistad implica un esfuerzo, compromiso, aventura, diversión, compartir secretos. Entonces, yo creo que para los niños, que hay que contarles historias que les interesen y con una voz que les interese, para los niños la amistad es muy importante. Y yo creo que se puede afrontar cualquier, yo estoy de acuerdo con Samuel, se puede afrontar cualquier tema. Porque los niños están en el mundo y son seres humanos.
Los niños no son adultos discapacitados, sino que son niños.
Son niños. Ellos tienen su propio mundo, pero aunque su vida a veces transcurre paralela a la de los adultos y a veces están muy solos, los niños participan del mundo y de la historia. Entonces, es más lo que dice Samuel. Si tú encuentras el tono, la voz narrativa y la manera de interesar al lector, cualquier tema, ¿vale? De hecho, el libro de Samuel tiene un inicio espectacular.
Desde luego.
¿Verdad?
Bueno, esos chispazos que acabas de decir de escéptica precoz, de no creerte que las aves emigraban y todo eso, yo creo que lo trasladas perfectamente. Yo había seleccionado aquí un fragmentito en esos diálogos que tiene tan chispeantes con Hugo, ¿no? Le dice, por ejemplo, referencias a Hansel y Gretel. ¿No has leído Hansel y Gretel? Por el eructo del unicornio. El eructo del unicornio. Y luego Hugo de paso le da una lección de ecología. También dice, el bosque no es tuyo ni de nadie, es de todos.
Pues sí, es maravilloso. Ahí hay una responsabilidad, me imagino, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, tú, Samuel, ¿por qué decidiste escribir un libro para niños? Porque parece que un adulto, lo más sencillo es escribir un libro para otro adulto.
Bueno, yo llevaba mucho tiempo ya trabajando con chicos y jóvenes. Yo trabajé como bibliotecario infantil, haciendo muchas actividades con ellos. Y entonces a mí me ha interesado mucho desde siempre la literatura infantil. Entonces me ha interesado como adulto, es decir, y como adulto mediador para trasladarlo a los chicos. Entonces me interesaba contar esa historia. Y yo creo que esta historia, la mía, y puede parecer pretencioso, no estaba contada. Es decir, que así como sí que está contada la guerra, la guerra mundial, Japón, las grullas incluso, no estaba contada de esta manera, ¿no? Yo cuando hago esos encuentros con los chicos les digo, mi libro es como un huevo Kinder. Que tiene tres cosas el huevo Kinder, ¿no? Tiene leche, tiene chocolate y tiene una sorpresa. Bueno, pues quien se encuentre con mi libro va a encontrar estas tres cosas. Va a tener que encontrar una novela, va a encontrar tres cuentos y va a encontrar una sorpresa, porque tiene la papiroflexia, tiene tanto que ver en la construcción de la novela que aprendes a hacer una grulla de papel, ¿no?
¡Qué bonito!
Para mí era un libro, yo que soy muy lector desde hace mucho tiempo, yo había descubierto que muchos de los libros, es decir, si hablamos, yo que sé, pues por ejemplo de Bernarda Achaga, Bernarda Achaga en sus libros introduce cuentos en sus novelas. Sí. O bueno, otros muchos autores hacen eso, ¿no? Pero meter tres lenguajes distintos, tres discursos distintos en un mismo libro, y más para niños, creo que en muy pocas ocasiones se había hecho, yo lo desconocía, y esto vengo del mundo de la literatura infantil. Y entonces para mí el reto era cómo abordar esos tres discursos. O sea, decir que era como cómo meter la literatura posmoderna en la literatura infantil y juvenil.
Estamos metiendo el barco en la botella, ¿no? Eso a ver cómo lo metemos. ¿De qué manera lo podemos hacer sin que se nos rompa ni el barco ni la botella?
Efectivamente. Entonces, para mí, cuando lo estaba construyendo, lo más fácil era tres capítulos de una cosa, tres capítulos, tres cuentos y tres capítulos con la papiroflexia. Pero descubres que la literatura no es matemática. Que la literatura requiere de otros componentes y entonces se te descuadra, no hay nada simétrico ni matemático.
Decía yo que es una responsabilidad lo de escribir para niños, precisamente por lo que decía Sergio citando a Cortázar hace un momento, ¿no? Lo que somos de adultos, en lo que somos de adultos tiene que ver mucho nuestras lecturas seguramente de infancia, ¿no? Yo creo que si todos empezamos a pensar un poco por qué somos lo que somos y por qué trabajamos en lo que trabajamos, y esto, si uno escarba, en el fondo seguro que hay una historia que bien nos han contado a través de un libro o de otra manera, pero hay una historia. Y en ese sentido, Raquel, ahí tenéis una responsabilidad, los que escribís para niños.
Sí, porque, yo creo que sí.
Claro, les puedes estar inculcando algo que no es lo correcto, no sé, me parece a mí. No sé si os lo planteáis alguna vez cuando escribís.
Vamos a ver, yo tengo la teoría de que tus principios están en tus libros. No hace falta que sea una cosa obvia. Ahí está el bien, ahí está el mal, y ahí están los buenos y ahí están los malos. Lo que creo que debe buscar un escritor de literatura infantil con respecto a la responsabilidad ante el lector es un vocabulario rico, una sintaxis lo más perfecta posible, pero sobre todo contarle al niño una historia que le interese y con una voz narrativa que le enganche. Y ya está, porque si el libro está bien escrito, tú le estás aportando, tus principios están en el libro, pero tú le estás aportando al niño conocimiento de su lenguaje, de su lengua, y eso es eso a mí me parece importantísimo para expresarse, para pensar. Entonces creo que la responsabilidad nuestra fundamentalmente es escribir libros buenos, y un libro infantil bueno quiere decir un libro que enganche al lector, que le interese, que le apasione, pues igual que cuando se escribe para adultos, es que es exactamente lo mismo.
Que le deje aparcar la Play un rato porque prefiere coger el libro, ¿no?
Claro.
Bueno,
que lo haga y que no le desilusione.
Yo entiendo el libro, el libro sea, y en la literatura infantil con más razón, un espacio subversivo. Y es un espacio subversivo porque el niño tiene que, en la lectura, disfrutar, tener placer, pero además replantearse la vida, que es lo que hacemos nosotros como adultos. Cuando a mí me preguntan por qué eres lector, yo digo, yo soy lector porque quiero responder preguntas. Muchas veces vas a buscar un libro para responder una pregunta que te has hecho, es decir, por ejemplo, ¿por qué son blancas las nubes? Y entonces vas a un libro a encontrar el por qué son blancas las nubes. Pero en otras ocasiones, cuando vas leyendo una novela, te vas haciendo preguntas y vas respondiendo tus preguntas. En ese sentido, entiendo que la literatura infantil tiene que ser ese espacio subversivo en el que todos los niños y niñas que se acerquen a estos libros se hagan preguntas y se respondan esas preguntas. Si no, para mí no tiene mucho sentido. El placer por el placer está muy bien, pero yo creo que tiene que haber algo más. Y digo, el placer por el placer a mí me encanta. Es decir, a mí me encanta. Y no digo esto que en los textos de humor puede parecer que solo hay placer. No, no solo hay placer. Hay un descubrimiento de cómo contar las cosas. Es muy distinto. Es un punto hacia la comunicación que realizamos las personas, sean niños o sean adultos.
Yo, bajo mi punto de vista, la literatura tiene que ser sobre todo placer, sobre todo la literatura infantil. Después ya de cuando según vas creciendo, pues puedes buscar, documentarte, en fin. Pero lo fundamental para mí es que la literatura forme parte de su ocio y para eso tiene que ser divertida, fundamentalmente divertida. No divertida de que te tengas que estar riendo, me refiero. Divertido puede ser humor o puede ser que te estén contando una historia que te esté apasionando. Les puedes estar contando qué ocurrió cuando la bomba atómica... Y que el niño se esté divirtiendo con la lectura, que le esté apasionando.
Muy bien, pues estaba yo equivocada, Sergio. No hay que pedir un libro a los Reyes Magos, hay que pedir dos.
Como menos.
Dos libros diferentes, como poco. Pero estos dos, fundamentalmente, Cornelia y el intruso del bosque y El grito de la grulla. Dos libros muy diferentes, imaginación versus realidad, con dos autores muy diferentes, pero dos historias igualmente apasionantes. Raquel Mínguez, que le vaya muy bien a tu Cornelia.
Gracias.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Samuel, la familia... es que claro, se escribe en japonés. Junichiro.
No aparece el apellido.
Junichiro, que es la tuya, al fin y al cabo.
Bueno, es la de todos.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sergio, muchas gracias.
A ti.
Nos vamos.